Mañana nosotros continuamos con nuestro estudio del libro de Proverbios. Hoy llegamos a la parte final de este gran tema que nosotros hemos venido viendo desde el capítulo 10 hasta llegar acá al capítulo 22, el verso 16 de Proverbios. El domingo pasado nosotros quedamos en el verso 19 del capítulo 21, así que hoy retomamos en el verso 20 del capítulo 21. ¿Cómo nos dice? Vamos a leer los versos 20 y 21. Y vamos a mantener nuestras Biblias allí abiertas en este capítulo porque vamos a volver a él, vamos a estarlo leyendo en detalle según vayamos ocupando los temas que encontramos en estos dos capítulos. Proverbio 21, Proverbios 21, versos 20 y 21, nos dice de la siguiente forma: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor. Vamos a dejarlo ahí. Cuando nosotros le damos prioridad a la sabiduría, también nos llegan otras bendiciones. Eso es lo primero. Cuando le damos prioridad a la vida, también nos llegan otras bendiciones. A la sabiduría. Estos versículos no se diferencian de las promesas que Dios le dio a Israel cuando el pueblo estaba por entrar en la tierra prometida, que de eso nosotros leemos en el Pentateuco, y allí Dios le dijo que si cumplían sus decretos, Dios los iba a bendecir en ese nuevo hogar que ellos iban a poseer. Incluidas entre las muchas bendiciones que se dan aquí, que nosotros podemos ver en Deuteronomio 7:7 al 16, pues nosotros también lo podemos ver reafirmado aquí en el verso 20. ¿Cuáles son esas bendiciones que el pueblo de Israel iba a recibir? En el verso 20. Iba a recibir tesoro precioso, aceite. Entonces, esa es una, podemos decir, algo similar a lo cual nosotros encontramos en Deuteronomio 7:7 al 16, donde el Señor dice que ellos, la nación de Israel, iban a recibir cereal, iban a recibir vino nuevo, iban a recibir aceite. Y esos términos representaban el producto de los campos, de los viñedos, de los olivares. El aceite era símbolo de la prosperidad y se usaba en perfumes y lociones y se aplicaba sobre el cabello. Es decir, que eso es señal de abundancia. Esa es la promesa que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel, pero también a nosotros hasta cierto punto, si somos personas que perseguimos la sabiduría que viene de los cielos, no la sabiduría del mundo, por si acaso, ¿verdad? Para que no vayamos a pensar de que estamos hablando de la sabiduría, la falsa sabiduría que habla del mundo. El versículo 20 afirma que el necio, ¿qué hace? ¿Qué hace el necio? ¿Cómo hace? Todo lo disipa, es decir, lo despilfarra todo. En tanto, el sabio cuida lo que tiene. El sabio reconoce que lo que tiene son regalos de Dios. Pero como deja ver de inmediato el versículo 21, usted lo puede leer conmigo, nosotros vemos que el corazón del hombre sabio no está en las posesiones materiales, sino que procura los valores espirituales. ¿De qué cosa? ¿Cuáles son los valores espirituales que persigue el sabio? Verso 21. La justicia y la lealtad. Y considera a los demás como secundarios. Eso es lo primero que podemos ver aquí. Ahora vamos a ver lo segundo que encontramos en los versos 22 al 24. En los versos 22 al 24 nosotros encontramos al sabio y al orgulloso. Vamos a leer versos 22 al 24. Dice así: el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaba. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. En cuanto a Dios concierne, mis hermanos, la sabiduría, que incluye la fortaleza mental y en especial la espiritual, es superior a la fuerza física. Eso es lo primero que nosotros comenzamos a ver. La sabiduría es superior a la fuerza física en cuanto a lo que Dios concierne. En Eclesiastés 9:16, Salomón dijo: mejor es la sabiduría que la fuerza. Oiga eso. Y como lo demuestra la historia, mis hermanos, las civilizaciones tienen la tendencia a olvidar esa verdad básica. Para darles un ejemplo, la poderosa Babilonia, un gran imperio, cayó estando aún en sus mejores tiempos. Nosotros leemos de eso en Daniel 5. La maldad de este imperio hizo que sus murallas no le sirvieran de nada. En el mundo de hoy, la alta tecnología de sus ejércitos y sus fabulosos arsenales de armas que encontramos en estas naciones avanzadas, tampoco le van a ayudar en nada a esa nación que ha perdido el sentido de la justicia, que ha perdido el sentido de la moralidad. Y entre esas naciones, pues, es triste mencionarlo, pero está Estados Unidos, ¿verdad? Conforme una nación se va degenerando moralmente, tarde o temprano esa nación caerá. La historia nos lo enseña así y la palabra de Dios también. En cambio, el poder espiritual de la palabra de Dios es mucho más fuerte que los poderes terrenales. Como dice 2 Corintios 10, 3 al 5, que aunque nosotros andamos en la carne, nosotros no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice el apóstol Pablo: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es 2 Corintios 10, 3 al 5. Entonces, si queremos estar del lado del que triunfa, aferrémonos a la palabra, porque ella triunfa. Aferrémonos a Dios y sus designios, porque Él triunfa. Esa es la invitación. Y eso también nos lleva a entender que los sabios son cuidadosos al hablar porque confían en Dios y no en su propio poder. Eso nos dice el versículo 23. Eso es lo que nos dice el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Evitan vanagloriarse y hacer promesas precipitadas que vayan a más allá de lo que puedan cumplir. Y esas precauciones los mantienen a salvo de las calamidades que de otro modo los afectarían. Nos lleva a eso. Mientras que el sabio, como dice aquí, guarda su boca y guarda su lengua, el orgulloso se lanza precipitadamente en todo. Se jacta, se burla de las cosas sagradas, y se conduce de una manera despótica y ultrajante. Y aunque alguna gente se deje impresionar por el déspota, el orgulloso no impresiona ni a Dios ni a los realmente sabios. ¿Qué les parece? Pero vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver al perezoso. Verso 25 y 26. Proverbios 21. Verso 25 y 26. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. Este es otro caso raro en la colección de los proverbios de Salomón. Y le digo que es raro porque nos encontramos con dos versículos que en este caso forman un solo pensamiento. Por eso es raro encontrarlo. ¿Verdad? Porque ustedes que han seguido esta serie se han dado cuenta que en los proverbios este versículo enseña una cosa y este otra, y son versículos independientes uno del otro, pero aquí no. Aquí estos dos versículos forman una sola unidad. Y aquí nos habla acerca del perezoso. Y el perezoso anhela una vida fácil. Y como todo lo que hace es sentarse y soñar con la vida fácil, no lleva a cabo ningún trabajo. Y al no trabajar, entonces, ¿qué ocurre? No dispone de alimentos y termina muriéndose de hambre. ¿Qué le parece a usted, don Emilio? ¿Ah? Mientras el perezoso pierde su tiempo soñando despierto, nos dice la palabra que los justos están llenos de energía para hacer el bien. Y no solamente los justos proveen para sí mismos, sino también generosamente, también para los demás. Porque acuérdese que el justo no solamente trabaja para acaparar, trabaja para proveer para los demás, para el que realmente lo necesita. Y esa es la comparación que hace estos dos versos. Pero seguimos avanzando. Vamos a ver el camino de los impíos y el de los rectos. Versículo 27 al 29. Nos dice así. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. El testigo falso perecerá, pero el hombre que escucha la verdad hablará siempre. El hombre impío muestra audacia en su rostro, pero el recto asegura su camino. Muy bien. A Dios le resultaba odioso el sacrificio que llevaban los impíos al altar. Era una hipocresía de parte de los impíos que hacía que el servicio de adoración se convirtiera en una burla. Y en el Antiguo Testamento encontramos varios casos de personas que fueron muertas por ofrecer sacrificio extraño al Señor. Pero así también nos dice que el sacrificio que se ofrece con mala intención, como dice el verso 27, también es abominación al Señor. Es decir, si una persona puede ser justa, pero lo ofrece algún sacrificio a Dios con mala intención, pues eso también Dios aborrece. El propósito, quizás cuando una persona ofrece un sacrificio con mala intención, puede ser que lo hizo para tratar de impresionar a otros. Quizás trató de demostrar un falso despliegue de espiritualidad, quizás trató de sobornar a Dios por algún pecado cometido, y este sacrificio el Señor aborrece cuando no es sincero. Y eso nos hace pensar el cuadro que ofrecen los políticos modernos que visitan las iglesias para ganar votos, cuando su moralidad y sus convicciones personales están muy lejos de todo aquello con que la iglesia se identifica. Pero no solamente los políticos, mis hermanos. Cualquier persona que caiga en este pecado de hacer un sacrificio con mala intención, pues también ese sacrificio es aborrecimiento al Señor. El Señor lo detesta. La nueva traducción de la Biblia, la nueva versión internacional, que es una traducción de la Biblia, nos da una traducción para la segunda línea del versículo 28. Si usted lee el versículo 28, usted se dará cuenta como que es difícil de entender. Yo lo voy a leer para que usted lo vea. Mire cómo dice. El testigo falso perecerá, pero el hombre que escucha la verdad hablará siempre. Entonces, como que, oye, ¿dónde está la lógica de esa segunda parte? Entonces, la nueva versión internacional, que es una versión de la Biblia, lo traduce ese versículo 28 de la siguiente forma, de la segunda parte del versículo 28. Pero quien sabe escuchar, siempre podrá hablar. Entonces, esa es la dinámica. Quien sabe escuchar, siempre podrá hablar. Y eso es más claro. En contraste con el testigo falso que perece, la persona sensata escucha. Escucha los consejos. Los sigue. Y puede decir palabras dignas de ser recordadas luego de escuchar los consejos. Esa es la persona sensata. Y eso es lo que nos quiere dejar dicho ese versículo 28. Pero seguimos avanzando. Versículo 29 nos dice, el hombre impío, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre impío? Muestra audacia en su rostro. Los malvados no tienen otra alternativa que presentar una máscara. Así es el malvado. Su conciencia los acusa. El conocimiento de natural de Dios les recuerda que algún día tendrán que encontrarse con su Dios, con su Hacedor. Y por eso viven la vida con máscaras. Por eso viven la vida de apariencias. Así es el impío, porque sabe que le están haciendo mal y que la sociedad no lo ve bien y que están delante de Dios y que un día van a dar cuenta delante de Dios. En cambio, el justo no tiene que apelar a ningún disfraz, a ninguna máscara, porque medita en la voluntad de Dios y se esfuerza en seguir el camino del Señor con confianza. Por esa razón, no hay máscara en sus vidas. Seguimos avanzando. Vamos a ver la supremacía de Dios. Versos 30 y 31 de este capítulo 21. Dice así. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo ante el Señor. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Muchas personas han tratado de desafiar a Dios y se han encontrado con un terrible fracaso. El faraón, para darles un ejemplo, no pudo impedir que el pueblo de Dios saliera de Egipto cuando el Señor consideró que había llegado el tiempo de que ellos se fueran de allí. Los emperadores romanos trataron de eliminar a la antigua iglesia cristiana mediante las persecuciones, la matanza, el expulsar a los cristianos de sus territorios, y solo lograron que la iglesia se hiciera más fuerte. Filósofos no cristianos como Voltaire, Nietzsche, Bertrand Russell se burlaron de la Biblia, pero nunca la pudieron desmentir. Los racionalistas han tratado de sustituir misterios como lo de la Trinidad, por ejemplo, por creencias más razonables, pero todavía, y así seguirá siempre, millones siguen reconociendo humildemente la verdad bíblica de que Dios es trino. Los poderosos imperios de la antigüedad, con sus carros y sus caballos poderosos, fuertes, la historia nos dice que dejaron, existieron y dejaron de existir. Según su voluntad, el Señor hizo surgir a estos imperios, pero también el Señor los derribó según su voluntad. Entonces, mis hermanos, teniendo en cuenta que ningún poder humano puede triunfar contra el Señor, teniendo en cuenta que nadie triunfa sin el Señor o sin que el Señor lo permita, entonces resulta insensato, resulta peligroso confiar en algo o en alguien que no sea el Señor. Y eso es lo que nosotros podemos aprender acá. Miren lo que nos dice Isaías 31:11. Se los voy a leer. Isaías 31:11. Nos dice de la siguiente forma: ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. ¡Ay de esas personas, mis hermanos! Entonces la invitación para nosotros es, nosotros que nos hacemos llamar cristianos, tomar esto en cuenta, mis hermanos. Ninguna empresa, ningún plan, ningún proyecto puede avanzar si Dios no está en el asunto o si no es la voluntad de Dios. Aprendamos eso. No es declarar, no es proclamar. Si Dios quiere, lo hace, y si no, no lo hace. Dios no está obligado a hacer las cosas como usted quiera hacerlo o porque usted tenga sencillamente fe. Aprendamos eso. El poder no está en el hombre ni en la palabra, sino en Dios. En la palabra del hombre me refiero. Pero seguimos avanzando. Vamos a entrar al capítulo 22 de Proverbios. Vamos a ver el verso 1, el buen nombre. Dice así: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. La buena reputación es invaluable. Salomón dijo en Eclesiastés 7:1, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. El buen nombre del que habla acá no es el del hipócrita que mantiene una apariencia de bondad, sino la reputación que resulta del servicio desinteresado a Dios y a los hombres. Ese es el buen nombre, esa reputación que se gana de esa persona que es servicial, que es desinteresada. Y nos dice que es invaluable ese buen nombre porque a su propietario, al que tiene el buen nombre, le abre vías de comunicación, vías de amor que el dinero no ni siquiera puede comprar. Eso es lo que nos quiere enseñar ese verso 21. Verso 1, perdón, del capítulo 22. Proverbio 22, 1. Pero vamos a seguir avanzando, mis hermanos, y vamos a ver algunos consejos generales y observaciones que nosotros encontramos en los versículos 2 al 10. Así que vamos a leer todos esos versos y entonces vamos a irlo viendo en detalle cada verso. Dice así, Proverbios 22, 2 al 10. El rico y el pobre tienen un lazo común. A ambos los hizo el Señor. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. El que siembra iniquidad segará vanidad y la vara de su furor perecerá. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Echa fuera al insolente y saldrá la discordia y cesarán también los pleitos y la ignominia. O la ignominia. Ignominia. Proverbios 22, 2 al 10. Alguien ha dicho que los ricos son como todos nosotros, ¿verdad? Excepto que tienen más dinero. Y es así. Ante Dios, ricos y pobres tienen mucho en común. Ambos fueron hechos por el Señor. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Y ambos, el rico y el pobre, dependen del Señor para respirar y para vivir. Ambos, el rico y el pobre, tienen que morirse o se van a morir y ambos se van a reunir con su Creador. Esas son las cosas en común que tiene el pobre y el rico. Cuando muere el rico no se puede llevar con él absolutamente más cosas que las que se lleva el pobre. Es decir, nada. Como dijo Job en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nada se puede llevar al más allá. Sin el Salvador, sin tener a Cristo en su corazón, el rico y el pobre están ambos perdidos. Los dos necesitan a Cristo. Los dos necesitan arrepentirse. Entonces, mis hermanos, esos hechos que les acabo de mencionar nos deben de impedir que tratemos a los ricos y a los pobres de forma diferente. No debemos de hacer acepción de personas. Santiago 2, 8 al 9 dice que si nosotros en verdad cumplimos la ley de Dios conforme a las Escrituras, esa ley de Dios que está resumida en esos dos términos, en esas dos frases, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces, si hemos aprendido esto, no habrá favoritismos en nosotros y no seremos encontrados culpables. Eso es lo que nos quiere enseñar Santiago, esa cita bíblica del capítulo 2, verso 8 al 9. Que también tiene como base este verso 2. Bien. Seguimos avanzando, versículo 3. Allí nos encontramos con que la sabiduría nos ayuda a evitar los peligros físicos y espirituales, los dos. La persona que no ha madurado en la palabra de Dios no ve los peligros y termina sufriendo. Por eso resulta insensato que alguien piense que pueda resistir las tentaciones y tomar buenas decisiones en la vida cuando no ha madurado en la palabra. La persona que en su comprensión de la Biblia no ha alcanzado el equivalente de lo que significa tener un nivel de primaria, hablando espiritualmente hablando, no estará preparada para enfrentar los desafíos de la vida, los desafíos del matrimonio, de la crianza de los hijos, de dar buen testimonio, de ser un buen mayordomo de las posesiones materiales y en general de evitar los riesgos espirituales. Ni siquiera los verá venir, mis hermanos. Pero hay personas que son así. Son niños espiritualmente hablando. No pasan de la primaria en cuanto a su conocimiento de las Escrituras y en su forma de actuar, lo demuestran. Ahora, el mucho conocimiento de la palabra no quiere decir que esa persona sea madura. Pero yo sí le aseguro algo, que el mucho conocimiento de la palabra siempre conducirá a esa persona o a embotarse el conocimiento y endurecerse, ser sensible a las cosas de Dios, en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos, el mucho conocimiento de la palabra llevará a esa persona a madurar. porque ningún creyente puede madurar fuera de la palabra. Es necesario conocer la palabra. Es necesario estudiar la palabra, aprenderla, alimentarse de la palabra. Es indispensable. Seguimos avanzando, mis hermanos. Versículo 4 es uno de los muchos pasajes que existen acerca del temor del Señor. Y al igual que los otros, vinculan este sentimiento con muchas bendiciones. En este caso, con riquezas, honor y vida. Naturalmente, la humildad acompaña al temor del Señor, ya que este temor es simplemente es estar de pie ante el Señor con respeto y con una confianza humildes. Ese es el temor del Señor, es confiar, es descansar en el Señor. Y los espinos y lazos, como nos dice el verso 5, que hay en el camino del malvado, son las trampas que el pecado crea en la vida. Entonces, meditemos en las dificultades que se acarrea a él mismo. Por ejemplo, el hombre deshonesto, el asesino, el adúltero, el ladrón, el mentiroso. Nosotros podemos evitar todo eso si protegemos nuestra alma con la palabra de Dios, con el estudio constante de la palabra de Dios. Esa es la invitación que tenemos. Por eso hay tantas luchas y tanta batalla de asimilar la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que un alma que se nutra de la palabra, pues va a estar plantado, va a estar de pie, va a estar con más fuerzas para enfrentar las luchas. No quiere decir que no vaya a caer en algún momento, pero por lo menos la enfrentará con más ahínco, con más dedicación. Seguimos avanzando. El versículo 6, Proverbios 22, bien puede ser el que más se cita en todo el libro de Proverbios. ¿Usted lo ha leído ese? ¿Lo ha oído? ¿Lo ha escuchado? ¿Ah? ¿Esmirna? ¿Tú lo has escuchado? ¿Cómo dice Esmirna? Versículo 6. Los pastores y los maestros de escuela dominical lo señalan como una garantía de que cuando los niños reciben preparación cristiana nunca la perderán, o si es que lo hacen, volverán a ella cuando sean mayores. Y hay varias interpretaciones posibles que tienen que ver con la frase en el camino. Instruye al niño en el camino, que también en otras versiones se traduce como en el buen camino. Y como las palabras hebreas significan literalmente de acuerdo con su camino, algunos las consideran como una recomendación para alentar al niño en el desarrollo de sus inclinaciones y dotes naturales. Y eso podría terminar en bien o en mal. Podría quedar atrapado en los malos hábitos por el resto de su vida, o puede ser que la disciplina de sus primeros años en sus capacidades especiales le den una ventaja y lo lleven a la excelencia. No hay duda de que el Señor quiere que los padres ayuden a sus hijos a desarrollar sus talentos. Una educación temprana garantizará que los niños usen sus dones durante toda la vida para la gloria de Dios. Y eso está bueno, y eso es correcto. Pero considerando, mis hermanos, que el libro de Proverbios se centra más en las cuestiones espirituales, es muy probable que ese término en el camino sea la senda que Dios quiere que el niño siga. Entonces, por lo tanto, este versículo contiene una hermosa certidumbre, y es la de que el aprendizaje bíblico, el aprendizaje de la palabra de Dios, cuando el niño está a corta edad, nunca será olvidado por completo, permaneciendo siempre como un corrector y una guía en el camino de ese niño al cielo. Entonces, este concepto es el que yo entiendo que se aplica. ¿De qué sirve que un niño sea capacitado, educado, preparado, estudiado, cuando se va a perder su alma. Con eso no estoy diciendo que el niño no debe de ser educado en esas áreas, debe de serlo, pero siempre tomando en cuenta lo primordial, que es el camino del Señor. Eso es, mis hermanos, eso es lo básico. Seguimos avanzando. Versículo 7 afirma un hecho triste de la vida real. Ese versículo 7. El dinero les da poder a unos sobre otros. Y cuando Salomón deja constancia de la cruda realidad, tal como lo hace en este versículo 7, también lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Aunque muchos usen del dinero para dominar a otros seres humanos, nosotros, con la ayuda de Dios, no lo haremos así, sino que más bien, si llegamos a ser bendecidos con riquezas materiales, esas riquezas materiales las utilizaremos para ayudar a los más necesitados. Esa es la idea. Eso es lo que nos quiere enseñar este pasaje bíblico. Seguimos avanzando, mis hermanos. El Todopoderoso no dejará que los malvados opriman por siempre a los demás. Es lo que podemos ver allí en el versículo 8. Dios va a derribar a los que usan el poder, la vara o el cetro, para dar rienda suelta a su ira. Dios lo va a destruir en su malevolencia. Esas personas malvadas están sembrando las semillas de su propia destrucción. Según las palabras del profeta Oseas, que ha sido tomada esas palabras de Oseas como un refrán popular, que quizá usted lo ha oído, dice: siembran viento y recogerán tempestades. Proverbios 8:7. De ahí fue que fue tomado ese refrán popular. Que le cambien algunas palabras, pero esa es la idea. Entonces, así es la gente. Así es la gente. Lo que usted siembra, eso usted va a cosechar. No espere cosechar otra cosa de lo que usted no haya sembrado. La generosidad no brota fácilmente. Nosotros tenemos a sentir el temor de que si somos generosos, no nos va a quedar lo suficiente para nosotros. Y Dios nos asegura que eso no va a ocurrir en el versículo 9. En el versículo 9 nos da esa garantía. En la época de Moisés, alrededor del año 1400 antes de Cristo, el Señor le prometió a su pueblo algo que quedó registrado en Deuteronomio 15:10, donde el Señor le dice a Israel, y también para nosotros: con generosidad darás al pobre. No te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. El Señor continúa bendiciendo a los generosos, tal como Él lo prometió hace miles de años atrás. Sigue bendiciendo a los generosos. Así que esta es una responsabilidad que tenemos para recibir bendiciones de Dios. Seguimos avanzando. Versículo 10. Cuando el insolente abandona el lugar, la sabiduría se puede oír. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Resulta difícil conversar sobre temas espirituales importantes con algunas personas. Con el insolente resulta imposible. Aunque nosotros no debemos de usar la fuerza, oiga bien, aunque no debemos de usar la fuerza, hay ocasiones en que le debemos de pedir al insolente que se marche para poder conversar. Sigue tu camino. Y eso es lo que nos quiere dejar dicho ese versículo 10. Muy bien. Vamos a leer versos 11 y 12. Vamos a leer versos 11 y 12. Nos dice así: el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Los ojos del Señor guardan el conocimiento, pero él confunde las palabras del engañador. Dos cualidades son determinantes para ascender a la jerarquía de estar delante de la presencia de los reyes. Nos dice estos versos. ¿Cuáles son? Un corazón puro, es decir, que tenga motivaciones honestas. Y número dos, un habla agradable. Es decir, la habilidad de saber expresarse. Hay gente que puede tener un corazón puro, puede ser una persona humilde, pero no tiene la habilidad de expresarse. No saben expresarse. Y no llegan allí. Siempre lo ha habido, y siempre lo seguirá habiendo, personas que van a tratar de ganarse el favor del gobernante con una adulación poca sincera, una adulación poco sincera o con el soborno. Eso es, siempre lo ha habido y lo sigue habiendo, pero tarde o temprano el gobernante se dará cuenta y el gobernante astuto y sabio se va a cuidar de esas personas. La Biblia cita el ejemplo de varios individuos rectos que fueron elevados a altos puestos gubernamentales. Entre ellos están José en Egipto, Daniel en Babilonia, entre otros. Tener un rey terrenal por amigo es motivo de honra, pero aún mayor honor es que a uno lo llamen amigo de Dios. Ese es el mayor honor, como fue el caso de Abraham. Y nosotros tenemos esa amistad mediante la fe. Todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos esa amistad mediante la fe. El Rey de Reyes lo ve todo. Nos dice Hebreos 4:13 que no hay nada que escape a la vista del Señor, sino que todas las cosas están desnudas ante su presencia, ante aquel que nosotros tenemos que dar cuenta. Entonces, mis hermanos, no importa lo listo, no importa lo engañoso que pueda ser el impío, el Señor lo sabe. Y cuando lo estime oportuno, arruinará los planes de ese impío. Cuando él lo considere oportuno, no cuando yo lo considero oportuno, es cuando él lo considere oportuno. Mientras que el Señor vela y protege a aquellos que lo reconocen como su Dios. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Esa es la plenitud de vida en la cual podemos vivir. El Señor cuida y protege a los suyos. Que nada ocurre si no es porque Dios así no le ha placido permitirlo. Muy bien, entonces vamos a llegar a la parte final de esta sección y vamos a leer los versos 13 al 16. Nos dice así: el perezoso dice, hay un león fuera, afuera, seré muerto en las calles. Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas, el que es maldito del Señor caerá en ella. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. El que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico, solo llegará a la pobreza. Fin de la cita. Estos versículos son finales de esta primera colección de Proverbios de Salomón. Y aquí vemos que se concentran en algunas de las advertencias centrales de todo el libro y van dirigidas contra la pereza que hemos visto, el adulterio, la insensatez, la opresión y el soborno. Aquí en estos cortos versos. Vamos a verlo en detalle. Los pretextos que esgrime el perezoso para no trabajar suenan absurdos. Véalo ahí en el verso 13. Y lo son. se aferra a cualquier pretexto sin que importe los ridículas que sean sus excusas para no trabajar. Cuando nosotros posponemos una tarea, llevarla a cabo se va haciendo progresivamente más difícil hasta que toma proporciones casi monstruosas. Eso es lo que ocurre. Entonces la invitación es que no seamos perezosos, a que usemos las habilidades que Dios nos ha dado para glorificarle y para beneficio nuestro y de los que nos rodean. Versículo 14. Aquí nosotros encontramos una advertencia que se hace contra el adulterio, pero es una advertencia que nosotros no habíamos visto desde el capítulo 7 de Proverbios. Es decir, desde el capítulo 7 hasta ahora no se había hablado acerca de esa advertencia en contra del adulterio. Y aquí vuelve y la retoma. La boca de la adúltera, con su habla suave y sus besos, es la entrada a la muerte y al infierno. Caer víctima de ella es un castigo de Dios sobre el impío. Eso es lo que dice este verso 14. Versículo 15. Por naturaleza, todos somos necios. Es decir, nos apartamos de Dios y nos encaminamos a seguir nuestros propios deseos pecaminosos. Los hijos también tienen la inclinación a la conducta tonta e insensata. Entonces los padres cristianos debemos de tener esto en cuenta al aplicar una disciplina amorosa pero firme mientras educamos a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, porque si no, entonces el niño seguirá por su camino de necedad y traerá como consecuencia todos esos detalles que hemos visto en todo este libro de Proverbios. La vara de la disciplina que va a hacer con el niño, ¿lo alejará de qué? ¿De qué lo alejan? De la necedad. Eso es lo que nos dice. Versículo 16. Aquí el Señor denuncia la opresión de los pobres y la práctica del soborno que llevan a cabo los ricos. Ambas son acciones pecaminosas destinadas al provecho personal a expensas de los demás. Y aquí nos dice la palabra que Dios lo detesta. Detesta esto. Salomón nos alienta mucho, mis hermanos, a ayudar al pobre y a cumplir con el deber de tratar imparcialmente al rico, como vimos en unos versos anteriores. Entonces, esa es la invitación. Esa es la invitación a que seamos imparciales y que estemos siempre dispuestos a ayudar a aquel que lo necesita. Con esto, mis hermanos, con este versículo, llegamos a la parte final de la porción más larga del libro de Proverbios. Esa parte inició, mis hermanos, en el capítulo 10. Desde allí, mire, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta este verso 16, es una porción que está llena de proverbios breves que hemos ido comentando. Todo ha quedado grabado, todo está allí grabado para que usted pueda volver a ello. Proverbios breves que alimentan nuestros pensamientos y nos orientan en la vida diaria. Estos proverbios contienen material que es más que suficiente para toda una vida de santificación, una vida en santidad. Entonces la invitación, al terminar esta sección, es que nosotros volvamos a ellos, que volvamos en muchas otras ocasiones a ellos. Mientras nosotros nos esforzamos en servir al Señor, vamos a volver a ellos. Son principios así cortos, desligado un verso del otro, pero que tienen grandes verdades bíblicas que nos desafían a nosotros. Así que volvamos a ellos. Ya para el próximo domingo, entonces, vamos a entrar a otra sección del libro de Proverbios. Quizás esta sección nos tome menos tiempo. Espero que sí, ¿verdad? Pero si no, en esta nueva sección también vamos a seguir aprendiendo algunos preceptos, amonestaciones, enseñanzas que encontramos en estos proverbios. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a aprovechar este tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que aportar al estudio de esta mañana, pues este es el momento de hacerlo.